Nuestro corazón regresa esta noche a meditar en lo que hemos estado estudiando y desde que predicamos este mensaje, no deis lugar al diablo. Hemos querido ir en los diferentes pasajes que están en las Escrituras. Por cierto, hermano, Jonathan, sí se escucha bien el micrófono, ¿verdad? Los hermanos ya, había un hermano que habían, todo está bien, qué bueno. Gracias a Dios, ¿verdad? Por el streaming, ¿verdad? Y la última vez que hablamos de esto, hablábamos precisamente de lo que Satanás hizo en Judas. Y solamente como para recordar, vaya conmigo a Lucas 22, Lucas 22, versículo 1 y 2 y 3. Lucas 22 dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Lucas 22, 1. Por supuesto, estamos en la última semana del ministerio del Señor Jesucristo. Y estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura comienza al siguiente día de la Pascua. Y al ser tan cercana a la Pascua, era considerada como parte de la Pascua. Por eso dice ahí que se llama la Pascua. Pero en el Levítico 23 se nos habla de la fiesta de la Pascua, que es el día 14, y luego el siguiente día comienzan 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Y Cristo murió precisamente el día de la Pascua. Ellos celebraron la Pascua, esa última cena, ellos estaban comiendo la Pascua. El día judío comenzaba a las 6 de la tarde. Así que el día de la Pascua terminó el siguiente día a las 6 de la tarde, cuando Cristo ya había sido crucificado. Él murió a las 3 de la tarde, y en 3 horas rápidamente procedieron para quitarlo de la cruz y llevarlo, José y Nicodemo, y llevarlo al sepulcro. Pero bien, versículo 2: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y esta frase dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Qué interesante esta frase: entró Satanás en Judas. ¿Cómo entra Satanás en una persona? ¿Fue acaso una posesión? ¿Fue dándole lugar al diablo? ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a Pedro: apártate, así dice, o aléjate, apártate de mí, Satanás? Así se lo dijo. Y no creemos que el diablo o Satanás había poseído a Pedro, pero lo que Pedro estaba fomentando, tratando de impedir que Cristo fuera y muriera en Jerusalén, era un pensamiento del mundo, de los hombres, era un pensamiento de Satanás. Y bueno, no tengo toda la respuesta en saber hasta dónde entró Satanás aquí en Judas. Pero dice la Biblia: entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, y lo incitó a ir con los sacerdotes para entregarlo. Recuerden que el primer día de la semana, el domingo de cuando Cristo murió, se llevó a cabo en la casa de Simón el Leproso, un hombre que había, creemos, sido sanado por Cristo, allá en Betania, ¿no? es cuando María vino y rompió el vaso de alabastro y ungió los pies del Señor. Es interesante, creo que es el Evangelio de Juan que menciona en Juan 12 que fue justo el domingo. Vean, Juan 12 dice, 6 días antes de la Pascua, si no, escúchenlo, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Pero en otros evangelios menciona como si hubiese sido un día antes de la última cena. Entonces, algunos comen, se cree que a lo mejor o fueron en dos ocasiones. Pero lo que quiero resaltar aquí es que en esa ocasión, Judas incitó a los discípulos para quejarse por la acción de María. Inclusive la juzgaron mal. Nos dice el Evangelio Juan en el capítulo 12 que Judas, hijo de Simón, el que le había de entregar, en Juan 12, 4 y luego el 5 dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? En los otros evangelios dice que los discípulos dijeron eso. Entonces, el que incitó ese pensamiento fue ¿quién? Judas. Él estaba actuando como Satanás. Le estaba dando lugar al diablo, acusando. Oye, ¿por qué no se...? Mira que esto. Y nos dice el Evangelio de Juan, revela el corazón de Judas, que no era porque él se preocupara por los pobres. ¿Se acuerdan por qué es que decía esto? Porque él era ladrón y sustraía de la bolsa. Así nos dice, versículo 5, 6 de Juan 12. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Judas empezó a darle lugar a Satanás a través de un pecado en particular, incitando a otros para ir en contra de la voluntad de Cristo, y ahora Satanás entró en él y fue a los sacerdotes para decirles que se los podía entregar. Ahora, no olvidemos cuál es el propósito aún de estos estudios o este estudio que estamos haciendo del diablo, ¿no? Y es recordar no solo que tenemos un enemigo, pero que es un enemigo muy cruel y que está al acecho en todo momento. Amén, hermanos. En todo momento. Aún en lo que menos esperamos, el enemigo se puede aprovechar. Y aunque él no conoce nuestros pensamientos y todo lo que... Él puede conocernos cómo somos. Y a veces Dios le permite, Dios le permite. Y Dios sabe por qué le permite aún a Satanás y al diablo tentarnos en ciertas cosas y aunque vaya un poquito más allá en cuanto a los dardos de fuego del maligno. Y Dios no nos ha dejado sin protección para eso. Pero eso se los mencioné en Lucas 22, que entró Satanás en Judas, ¿no es cierto? Y fue a los sacerdotes. Pero justo el día de la cena, vean en Juan capítulo 13, y eso lo mencionamos, creo fue el domingo en la noche, la semana pasada. Vaya por favor a Juan capítulo 13. Jesucristo, después de lavarle los pies, recuerden que le lavó los pies también a Judas. Un acto tal vez de misericordia, de hacerle ver, llevarle a pensar en sus acciones. Versículo 10, Juan 13, 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Mire el versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, el que me recibe a mí recibe al que me envió. Versículo 21, Juan 13. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Se cree que es Juan, el apóstol. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Versículo 25, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Quién es qué? ¿Quién es el que te va a entregar? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. No sabemos si Judas escuchó esa conversación con Juan. No sabemos. Probablemente no. Probablemente sí. No lo sé. No sé. Pero lo que me llama la atención es que dice que mojando el pan le dio a Judas Iscariote, versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Ahora no quiero fundamentar una interpretación a la ligera, pero les comparto lo que el Señor ha puesto en mi corazón al meditar en esto, es que cuando el corazón de una persona le ha dado lugar al diablo, y aquí vemos que evidentemente Judas no estaba en comunión con Dios. Algunos pudieran decir, bueno, él nunca fue salvo. Y bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Pero sin duda vemos la obra de Satanás detrás de Judas. Aún si hubiese, si es un incrédulo, ok. Pero vemos a Satanás. Y su corazón no estaba bien. Él ya sabía cuando estaba allí en la última cena que iba a entregar al Señor. Él ya sabía. Él estaba esperando el momento propicio. Y aún el hecho de que Cristo lava sus pies no sé qué hizo pensar a Judas, no lo sé. Pero después él les dice a sus discípulos: uno de ustedes me va a entregar. Y los discípulos empiezan a decir todos: ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, Señor? Y nos dice la Escritura que Judas preguntó: ¿soy yo? Y no dice Señor, dice: ¿soy yo, maestro? Y bueno, implicaciones que eso implique, ¿verdad? Que eso traigan. ¿Qué cosas quería aparentar? Pero su corazón no estaba bien. Y me llama la atención esta frase: después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¿Sabía Judas a qué se refería el Señor Jesucristo? Pero yo creo que sí. ¿Cómo se encontró Judas? Descubierto. Y aún me llama la atención que algo tan sencillo como un bocado de pan, después del bocado, Satanás entró en él. Y la verdad que para mi propia vida he meditado y quisiera compartirles es que Podemos estarle dando lugar al diablo y guardando cosas en nuestros corazones, y luego puede ser aún la cosa más insignificante, que puede ser como el gatillo que propicia decisiones y actitudes y acciones que no son de Dios. Y a veces las vemos y dicen, bueno, pero ¿por qué llegar a este punto? Y es, ¿qué cosas en el corazón se han estado guardando? Puede ser aún en nuestras reacciones. Le ha tocado, y a mí me ha pasado. Lo menciono porque, bueno, como ser humano me ha pasado que a veces algo se dice o algo se hace y es como que si fuese la última gota que derrama el vaso. ¿Le ha pasado algo así? O yo soy el único aquí, ¿verdad? Que, sí. A lo que quiero decir es que puede haber ser algo tan insignificante. Y el problema no es necesariamente ese suceso, sino lo que se ha estado guardando en el corazón. Cuando dice aquí la Biblia que Satanás entró en él, ¿está de por medio la voluntad de la persona? Probablemente sí. ¿Qué propició esto? Que se le dio lugar al enemigo. Recuerdo hace años hablando con una persona que asistía aquí a nuestra iglesia y que se apartó de los caminos del Señor de una manera, pues, triste. Yo le decía, oye, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Al punto que me dijo, no me digas ni siquiera que Dios me bendiga, porque no creo que Dios me puede bendecir. Cosas así. Digo, ¿qué pasó? Dice, yo estuve luchando y llegó un momento en que sencillamente mi corazón se cerró. ¿Qué cosas se guardan en los corazones? Y puede ser un pequeño bocado. No podemos tomar a la ligera la obra de Satanás, hermanos. No podemos tomar a la ligera cuando le damos lugar al diablo y guardamos cosas en nuestros corazones, aún en nuestras relaciones. Si usted como cónyuge está guardando cosas contra su cónyuge, el enemigo se va a aprovechar tarde o temprano. A veces es una cosita que dice, bueno, pues ¿qué dije? Pues ¿qué hice? Y es el resultado de una falta de comunión con el Señor. Tal vez no hemos arreglado ciertas cosas y le hemos poquito a poquito dado lugar al enemigo. Después del bocado, pues ¿qué un bocado? Un bocado de pan, algo tan sencillo. Satanás entró en él. Así es. Después del bocado, Satanás entró en él. Pero bien, sé que estoy repitiendo lo que mencionaba el otro día y quise hacerlo para volver a refrescar esta verdad. Pero de ahí, hermanos, vamos a Hechos 10:38. Es la siguiente ocasión que se menciona el nombre o el, no sé si es un sustantivo, sí, o un adjetivo, no recuerdo, pero el diablo. Y mire, en Hechos capítulo 10, cuando Pedro está predicando en la casa de Cornelio, nos menciona algo la palabra de Dios aquí, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hablando del Señor Jesucristo. Miren Hechos 10:37. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y dice el 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste, refiriéndose a Cristo, anduvo haciendo bienes, y mire la siguiente frase, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Hay opresión del enemigo? Sin duda que oprimidos, pero esa opresión trae falta de sanidad. Y bien puede referirse no solamente a una sanidad, a un aspecto físico, sino también al hecho de que hay necesidad de sanidad espiritual. Satanás oprime y Satanás afecta los corazones, las vidas, rencores, amarguras. Y el Señor necesita, o tenemos que darle lugar al Señor para que venga con su espíritu y con su poder a sanar a los oprimidos por el diablo. Recuerden, Cristo vino a cumplir Isaías 61, cuando dice, vino a dar libertad a los cautivos y a los presos, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Voy a Lucas 4, lo voy a leer, esta frase para recordar lo que Cristo vino a hacer. Es en Lucas 4, si mal no recuerdo, ¿sí? Versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los cojos, a los ciegos, no, sanar a quienes, a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a quién, a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Satanás oprime. Y este es en el contexto de ese pasaje, ¿verdad? De Isaías 61, pero también se nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio ¿qué? Gran luz. Y a los que estaban en, ¿cómo dice? Luz resplandeció sobre ellos. No recuerdo la frase. Entonces Satanás oprime. Vemos aquí cómo Cristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Mateo capítulo 4, vean por favor con su servidor. Mateo 4. Versículo 23. Mateo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, que era el lugar donde había tinieblas, ¿no? Porque el contexto de la profecía en Isaías, creo que 40 o 42, 40 es precisamente la región de Galilea, Galilea de los gentiles. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Sin duda, opresión del enemigo y cómo esta opresión puede ser una situación de salud, situación familiar, situación, esto viene a traer una opresión y una necesidad de salud espiritual. Entonces, lo que quiero enfatizar en esta frase que usa Pedro en Hechos capítulo 10 con respecto a Cristo, es lo que Cristo hizo. Cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, el diablo oprime. ¿Y qué es lo que requiere una persona cuando está oprimida por el diablo? Necesita sanidad. ¿Y quién es el único que puede dar esa sanidad? El Señor Jesucristo. Sanidad, porque hay cosas ahí en nuestras vidas que... Pero bueno, vamos a meditar, hermanos, en los siguientes minutos. En Lucas 13, encontramos a una mujer aquí que Cristo sanó en la sinagoga precisamente. Y es una mujer que dice el Señor que estaba, pues, oprimida por Satanás o atada. Y vamos a verla aquí. Estaba en la sinagoga. Es una mujer que no nos dice la Biblia que estaba poseída, pero tenía, dice la Biblia, una enfermedad, un espíritu de enfermedad. Vamos a Lucas 13, ¿verdad? Y créame que cuando, al meditar en estos pasajes, a veces es un poco difícil hablar porque en el contexto de, del carismatismo y esto, puede sonar como algo así, ¿no? Pero es impresionante, tal vez nosotros no sabemos, no nos damos cuenta cuántas cosas hay en las familias y personas incrédulas y en los hogares y aún cristianos que el enemigo oprime. Es una obra de Satanás. Hablaba con el pastor Noé Garduza, él me llamaba y a menudo me llama el pastor Noé. ¿Se acuerdan del hermano Chaparrito que predicó cuando vinieron los hermanos de Tabasco? Y me decía, estuve por acá, estuve predicando y estuvimos orando para que el Señor liberara. Y bueno, y la verdad, el hermano, las veces, inclusive cuando fui a Tabasco, estuve ministrando con él y visitamos algunos hogares, a veces gente cerrada, eso, y decía, Señor, libera del espíritu del enemigo. Acuérdese, hermano, no es que estamos cayendo ¿cómo lo digo? Como si estemos hablando de los espíritus, pero es que es una realidad. No tenemos una lucha ¿con qué? Contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Sé que a veces uno le diría, inclusive a alguien, ¿no? Le digo, hermano, pues no, ¿por qué actúas así? Tal vez no nos atreveríamos a decirle, apártate de mí, Satanás. Pero es el enemigo. Detrás de eso, ese un espíritu de arrogancia, un espíritu de sabia opinión, un espíritu inclusive de maldad, es el enemigo. Y le podemos estar dando lugar al diablo. Pero bien, volviendo aquí a Lucas 13, versículo 10, mire, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y esta mujer en ese espíritu de enfermedad andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Cómo andaba esta mujer? Así. No sabemos si andaba así. Y no se podía enderezar. Pero ahí estaba en la sinagoga. No nos dice la Biblia que estaba poseída. Pero dice que tenía un espíritu de enfermedad. Que no es lo mismo. Pero dice, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor sabe. ¿Cuál es nuestra necesidad? Él la vio y la llamó. Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero este pasaje, cuando dice que se enderezó luego, En el original dice eis tu panteles. Eis es una preposición que dice hacia lo máximo o hacia panteles, es se enderezó completamente. Y es la misma frase que se usa en Hebreos, capítulo, si mal recuerdo, 7, cuando dice que tenemos, que Cristo intercede por nosotros. Se los voy a leer en Hebreos, y que puede salvarnos, ¿cómo dice? Perpetuamente. Puede salvarnos completamente, puede salvarnos hasta lo sumo. Es Hebreos 7:25 el pasaje, cuando dice así, Hebreos 7:25. A ver, déjeme, aquí está, dice, por lo cual, bueno, el 24 dice que tenemos, que Cristo tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, y esta es la palabra, eistupanteles, puede salvar completamente. Es como esta mujer estaba encorvada y el Señor la enderezó, se enderezó completamente. Y es la obra de Cristo trayendo una salvación completa. Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces el Señor puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego. En el original la idea es que se enderezó completamente. ¿Y qué hacía ella? Glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga se enojó porque sanaron a una mujer en el día de reposo. Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, mire lo que le dijo el Señor: hipócrita, cada uno de vosotros, y es cierto, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿No vas y desatas a tu asno, a tu burrito o a tu buey, y lo llevas del pesebre donde come, lo llevas al abrevadero para que beba agua? ¿No lo desatas para que él sacie su necesidad? Todos lo hacen. Y luego dice, versículo 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás, dice, había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Otra vez, mi deseo es que veamos que Satanás oprime, y la obra de Satanás, que es real y que afecta de muchas maneras que a veces no somos conscientes. ¿En qué contexto este espíritu de enfermedad, pastor? Es una obra. ¿Puede alguien estar enfermo por obra de Satanás? Bueno, en la Biblia recuerdo a Job, que él se enfermó porque Dios le permitió a Satanás tocar su cuerpo. ¿No es cierto? También encontramos a un hombre en Juan capítulo 5 que tenía 38 años de estar enfermo, ¿se acuerdan? Y Cristo le dijo: vete, no peques más, has sido sanado, para que no te venga alguna cosa peor. Uno pudiera pensar, bueno, ¿qué pecado hizo para que estuviese a ti? Sí, bueno, es el pecado afecta las vidas. Hay un joven que indigente que llega aquí ahí al estacionamiento de las máquinas de coser. Hemos tenido, y la verdad me da compasión cuando tengo que decirle: hey, él está, no sé si es el mismo con el que la otra vez cruzaste palabra, hermano Enrique, pero no sé, pero pobre hombre está y ha hecho cosas muy feas allí, la entrada, cosas muy feas. Y hemos tenido que, lo que el pecado trae y lo que el enemigo se aprovecha de las almas. Así que este espíritu de enfermedad, ni con esto no soy necesariamente un experto en lo que esto significa, pero la opresión de Satanás en las vidas puede traer enfermedad. Me refiero pecados no confesados, rencores, amarguras. Un pecado dominante que ¿cómo se llama? Que nuestras vidas está allí y que puede traer una vida de donde no se discierne bien, no se piensa bien, no se actúa bien, no somos en su totalidad, en nuestra totalidad, capaces de llevar a cabo, dirigir un hogar, ser personas productivas, porque le estamos dando lugar al diablo a cierto pecado. Es como esta mujer, vivimos una vida pero encorvada hasta cierto punto. Sí, hacemos varias cosas, pero no hay victoria, no hay... no quiero usar la palabra productivo, no somos productivos. Si me voy a usar la palabra bíblica, cuando dice la Biblia que es bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. En muchos aspectos, ni siquiera nosotros nos damos cuenta de cómo, cuando le damos lugar al diablo y cuando permitimos las obras del diablo y los dardos de fuego del maligno y cosas que oprimen nuestras vidas y cosas que no hemos confesado delante del Señor y rencores allí, eso nos limita. Y es como si fuese una enfermedad, porque pareciera que estamos pensando siempre lo malo de las situaciones y el enemigo se aprovecha. Les voy a compartir lo que tomé de un comentarista llamado Adam Clark. Me llamó la atención su comentario, muy extenso. Digo, no se preocupen, no estamos hablando de muchos. Pero me llamó la atención. Pero antes de eso, les leo lo siguiente. Un espíritu de enfermedad. La palabra espíritu de enfermedad significa, es la palabra griega neuma, espíritu, asteneias. Y la palabra asteneias es una de las palabras precisamente que usa Mateo 8 para decir que Él murió por nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y la palabra significa debilidad o falta de fuerza. Un espíritu que causó la debilidad es como un espíritu de esclavitud. Ahora, miren Romanos 8:15, es interesante este pasaje porque Pablo dice en Romanos 8, versículo 15, usa esta expresión, espíritu de esclavitud. Miren lo que dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamábamos Abba, Padre. Un espíritu de esclavitud. El andar en las obras de la carne, que es el contexto de este pasaje, es estar afectado por ese espíritu de esclavitud, una tendencia de esclavitud, una ideología de esclavitud. Con una persona se adentra en un pecado o le da lugar al enemigo, puede llegar a conformarse en su manera de pensar a eso. Y su vida está cautiva. está, como dice, como esta mujer, encorvada. Es interesante que esta mujer venía a la sinagoga, probablemente buscando ayuda y siendo sincera en su adoración a su Dios. Pero el enemigo la tenía oprimida, un espíritu de enfermedad. Estaba enferma, débil, afligida. Era un espíritu que causaba enfermedad, un demonio maligno, dice un comentarista llamado Barnes, aunque no es seguro que se tratara de una posesión. Los detalles de la enfermedad y la indicación del tiempo que duró son características de la narrativa de un médico, porque Lucas está narrando esto. Esta aflicción había durado mucho tiempo, 18 años. Esto demuestra que el milagro que Cristo hizo era real. Era una mujer que tenía 18 años encorvada. Que la enfermedad no era fingida. Aunque así afligida, parece que asistía regularmente al culto de Dios en la sinagoga. Allí en el santuario es el lugar donde los afligidos encuentran consuelo, y allí fue donde el Salvador la encontró y le devolvió la salud. Bueno. Dice el comentarista Clark, una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. En relación con este tema se pueden considerar tres aspectos. Número uno, la enfermedad de la mujer. Número dos, su curación. Número tres, la conducta del principal de la sinagoga. Con respecto a la enfermedad de la mujer, ¿cuál era su origen? Bueno, él menciona el pecado. Si este nunca hubiera entrado en el mundo, no habría habido dolor ni distorsión. ¿Quién fue el agente? Satanás. Dios ha permitido con frecuencia que los demonios actúen sobre y en los cuerpos de hombres y mujeres, y no es improbable que la mayor parte de los desórdenes inexplicables provengan de la misma fuente. Satanás se aprovecha. Satanás se aprovecha. Ahora, no entendamos, y diga, pastor, entonces yo estoy enfermo porque es un espíritu de enfermedad. Hoy en día algunos hermanos pentecostales mencionan, dicen, aquí yo sé que hay un espíritu de enfermedad y vamos a liberar de ese espíritu. Aquí hay alguien que le duele la cabeza, lo más seguro es que a dos o tres les duele la cabeza. Pero no referimos a eso necesariamente. Estoy diciendo que cada enfermedad es un espíritu de enfermedad. No, pero lo que sí hay es una realidad, que la opresión del enemigo provoca efectos en la vida de la persona. En su carácter, en sus sentimientos, en su... Es lo mismo que decíamos con Judas. A veces cualquier detallito ya, la persona responde. Nosotros mismos respondemos y pareciera, lo voy a decir esto así, pareciera que nos entró Satanás. Oye, ¿qué pasó? De repente empezaste a hablar otra vez como antes hablabas. De repente empezaste a sentir, hasta sientes, tienes sentimientos contra la otra persona y de cosas que hasta tienes ahí la palabra en la boca que sabes que no quieres decir. Y empezamos a lo mejor internamente a vociferar y esto y el otro, y todo eso provoca un mal espíritu en nosotros. Es un espíritu de enfermedad y bueno, a lo mejor pues se nota en nuestra vida, no porque estoy cojeando o porque eso, pero a lo mejor puede ser hasta en mi condición de salud de esto o en mi espíritu, sencillamente mi espíritu. Bueno, ¿cuál era la naturaleza de esta enfermedad? Estaba encorvada, postrada en tierra, una situación humillante. ¿Cuánto duró esta 18 años? ¿Cuál es el efecto de esta enfermedad? La mujer estaba tan encorvada que no podía mantenerse erguida ni mirar al cielo. Ahora, la curación de la mujer, Jesús la vio. Amén. ¿Qué hacía el leproso cuando pensaba que había lepra? ¿Cuál era la orden? Ve al sumo sacerdote. Hermano, hay que venir al Señor. A pesar de que su enfermedad era grave, dolorosa y vergonzosa, se esforzó por asistir a la sinagoga mientras esperaba la ayuda de Dios. Bueno, los comentaristas tienen sus puntos de vista, pero, y es interesante. Pero otra, la curación es Cristo la vio. Mira, vamos a ver, ahí está en la Biblia, ¿no? Mire, por favor, versículo 12. Cuando Jesús la vio, ¿qué hizo cuando la vio? La llamó. El Señor ve tu condición, ve mi condición. ¿Estás oprimido? Ahora, amados hermanos, yo no estoy diciendo que aquí estamos, somos un grupo de personas, ¿verdad? Que estamos, tenemos espíritu de enfermedad. Sencillamente, quiero decirle que hay un enemigo real y que hay cosas en nuestras vidas que el Señor es el que las ve y nosotros no las vemos, tal vez. Y que Él nos llama a través de su palabra, nos llama. Por eso es importante leer la palabra de Dios todos los días, porque ahí el Señor, ¿qué hace la Biblia? ¿Se acuerda de Hebreos 4:12? Es viva y ¿qué? Eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Por eso es bueno venir a la iglesia, porque Dios nos habla con su palabra y nos muestra nuestra necesidad. Cristo la llamó. Dice ahí el versículo, ¿qué es? ¿Dónde estoy? Perdón, tengo ahorita una Biblia de esas que no están separadas por así, sino van toda junta con párrafo, ¿verdad? Y luego me cuesta trabajo encontrarlo. La llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y fue enderezada. Una obra instantánea. Necesitamos ir al Señor, hermanos, a que nos sane de nuestros rencores, nuestras amarguras. Necesitamos ir al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Ya son muchos años que soy así. Si ha sido usted salvo, hermano, pídale al Señor que haga una obra en su vida. Dígale, Señor, mírame cómo soy. Ando encorvado todo el tiempo. ¿Entiende lo que quiero decir? No estoy pleno, no soy el esposo que debo ser, no soy la esposa que debo ser. Siempre ando pensando lo malo de las personas. Siempre tengo este problema aquí y Señor, ayúdame. Y compaginando o vinculando este pasaje con Hebreos 7:25, tenemos un sumo sacerdote ahí en los cielos, el cual puede salvar, ¿cómo? Perpetuamente, completamente, viviendo siempre para interceder por nosotros. Así como hay un enemigo que está tratando de afectar nuestra vida, gracias a Dios, por la obra continua de nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Y qué es lo que proveyó Melquisedec para Abraham cuando estaba en la batalla y venía en esa lucha contra aquellos ejércitos? ¿Qué era? Pan y vino. ¿Qué es eso? Pues Cristo es el pan de vida. El vino es tipo de la sangre de Jesucristo. ¿Se acuerda qué pasó con aquel hombre samaritano que tomó a aquel hombre todo golpeado? Tomó, ¿verdad?, aceite y curó sus heridas y le dio vino, si mal no recuerdo allí. Necesitamos la sanidad del Señor. La necesitamos. Bueno, versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, le dijo al principal de la sinagoga. Decía el comentarista que parecía que el demonio que oprimía a la mujer se le había salido, se había metido en el corazón de él, ¿verdad? En la actitud que tuvo. Pero bien, ¿cómo hay personas que tratan de afectar la obra que Dios quiere hacer en las vidas de otros? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que tener cuidado de las amistades que tenemos, de las cosas a las que nos exponemos. Hay gente que piensa completamente contrario a lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Y así lo dice, aún una persona religiosa, aún en la sinagoga. Es impresionante esto. Y bien, que Dios nos ayude, amados hermanos. Hay más, y el tiempo ya no nos lo permite, pero ore para que el Señor nos bendiga en estos estudios. Vamos a hablar de, ¿se acuerdan de Elimas? Que quería apartar de la fe al procónsul, ¿se acuerdan? Le dice, hijo del diablo, enemigo de todas, con todo engaño y toda maldad. Hay engaño, hay maldad. Vamos a ver lo que significan esas palabras. Y también cuando habla del siervo del Señor, que no debe ser contencioso, sino debe enseñar a los incrédulos, dice, para que escapen del lazo del diablo. Vamos a aprender, y tal vez quiero adelantarme porque me llamó mucho la atención esa frase, escapen. Es una palabra que significa que estas personas están como embriagadas, como intoxicadas en las obras del diablo. Los pensamientos del enemigo intoxican, quitan la sobriedad, hacen a uno pensar de una manera completamente antibíblica. Es un lazo, es una trampa del diablo. Y amados hermanos, este es el enemigo que tenemos. No podemos descuidarnos. Que Dios nos ayude, y aún en esta noche, recuerde, si estamos permitiendo cosas que se aniden en nuestros corazones, va a llegar un momento, va a llegar una ocasión en que algo, aún lo más pequeñito, como un bocado de pan, va a hacer que el enemigo se aproveche. Y tal vez en tu vida y en la mía hay una esclavitud, hay una atadura que ya tiene años, como esta mujer encorvada. ¿Por qué no le permites al Señor que te sane? Le pides que te sane. ¿Crees que Dios lo puede hacer? Él lo puede hacer. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Este Cristo, dice, ungido por el Espíritu Santo y en el poder de Dios, estuvo haciendo el bien y sanando a quienes, a todos los oprimidos por el diablo. ¿Hay opresión en tu vida? ¿El enemigo pone pensamientos incorrectos? ¿Hay sentires muy arraigados? ¿Aún pecados familiares, pecados dominantes, cosas que en las cuales es evidente? Y tú, yo creo que tú y yo lo podemos ver, que el enemigo se aprovecha de nosotros. No tenemos que vivir en esa opresión cuando tenemos a Cristo. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor, hermanos. Padre Celestial, gracias porque hay esperanza para nosotros en Cristo. Él vino a dar libertad a los cautivos. Como dice la carta de Primera de Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que practica el pecado y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué cosas hay en nuestras vidas, Señor, que nos han atado, nos tienen atados, encorvados? Aún venimos a la iglesia y buscamos de Dios, pero nuestras vidas están a medias, encorvadas, y no hemos sido sanados completamente. Completamente. Gracias porque te tenemos a ti, que intercedes por nosotros. Y tu sangre preciosa puede limpiarnos, sanarnos, perdonarnos. tú nos ves en nuestra necesidad, tú nos llamas. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oh, el yugo del enemigo nos tiene bien, nos tiene oprimidos, pero somos testarudos y necios y no queremos ponernos bajo el yugo de Cristo, porque en el fondo estamos contentos con nuestro pecado y tratamos de justificarlo, tratamos de excusarlo, tratamos de defender lo que nos está llevando a una vida oprimida. Oh Señor, ayúdanos, guárdanos, te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar toda la armadura de Dios para que podamos, dice, para que podamos resistir las acechanzas del maligno. Sé con nosotros. Te pido que tu palabra no vuelva vacía y gracias por este tiempo juntos de adoración, de oración y de exposición de tu palabra. Gracias porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tu palabra nos puede dar victoria cuando viene la tentación. Y la palabra sana. Cristo vino a sanar y sanó a los afligidos. A los afligidos de tormentos, de espíritus. Oh Señor, ayúdanos a probar los espíritus si son de Dios. Tenemos que recordar que vendrán tiempos cuando algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de demonios. Guarda nuestros corazones y haz una obra plena en nuestras vidas. Tú eres el único que lo puede hacer, Señor. Necesitamos que el Padre venga y corte de nosotros como la vid aquello que estorba para poder dar fruto. Permítenos permanecer en ti. Despídenos ahora con tu bendición y que esta palabra nos ayude para ver nuestra condición y encontrar en ti sanidad. Sánanos. Como dice en el Antiguo Testamento, si mi pueblo se humillare, se convirtiere de sus malos pasos, yo le sanaré. Yo le sanaré. Y la otra vez nos confirma aún ese versículo que el pecado oprime y el pecado afecta y necesitamos sanidad. Hay llagas, hay heridas que supuran. Pueden supurar odio, pueden supurar rencor. Oh Señor, aun cuando empezamos a pensar en cosas que no son de ti, Señor, es que tal vez no hemos arreglado algo y estamos dándole lugar al diablo. Sé con nosotros, te necesitamos. Ayúdanos a velar y ser sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe. Ayúdanos a aferrarnos a nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sé pues con nosotros. Llévanos con bien a casa. Gracias por esta semana. Y nos encomendamos a ti para esta semana que inicia. En Cristo Jesús oramos. Amén.